Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y 14 minutos, una hora menos. Si nos escuchan desde Canarias, sigue Tiempo de Juego y arranca un pelín más tarde hoy el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española en un día muy intenso de radio. Van a pasar muchas cosas de aquí hasta la una y media, que será el momento en el que termine, después de muchas horas, de muchísimas horas y emociones, Tiempo de Juego. El director de Tiempo de Juego, siempre digo, quejas a él, Paco González. Hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
Ahora se incorporan Roberto Palomar y Santi Cañizares. Está Tomás Guas preparado, ¿qué tal Tomás?
¿Qué tal querido? Muy bien.
Hola Emilio Pérez de Rozas, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Juanma?
¿Qué tal Miguel Rico, Barcelona?
Muy bien, buenas noches familia.
En Valencia está Albelda, hola David.
Muy buenas.
¿Estás en casa? ¿Estabas en el partido en el estadio o en casa?
En casa.
Perfecto. Y está Bustos. Hola, Bustos.
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches. Ahora saludamos a Lama, ahora saludamos a Fouto, que se irán incorporando directamente a el Tertulión. Lama está de camino desde Valencia. Ahora estamos con todo lo de Mestalla, que hay mucho que comentar de lo que ha ocurrido en Mestalla, de lo que ocurrió ayer en Anoeta y de lo que ha sido un fin de semana muy intenso. Pero lo último es lo de lo que ha pasado en Vallecas. No sé cuál es la última hora desde Vallecas, Carlos Ganga, la situación que hay allí en el estadio después de la suspensión de esta noche por los insultos o por las acusaciones de nazi desde uno de los fondos a Zuzulia, al jugador del Albacete. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches. Bueno, ahora ya se respira aquí un poco de tranquilidad en Vallecas. Es una noche larga, lo dice la cara del presidente Raúl Martín Presa, cansado y un poco disgustado por lo que ha pasado esta noche aquí. Hay tranquilidad, como te digo. La policía ha abandonado el recinto. Se han llegado a juntar más de 10 furgones policiales aquí en Vallecas esta tarde a la salida de los equipos y apenas quedan medios de comunicación, solo 3 o 4 cámaras esperando la salida de los árbitros, que por cierto todavía no se han ido de Vallecas. Y está conmigo, Juanma, el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, en directo en el Tertulión de Tiempo de Juego, que ya te está escuchando.
Hola, presidente, muy buenas.
Bueno, no son buenas, pero
bueno,
buenas
es un
noches.
Saludo, sí. Supongo que bueno, que lo primero es aclarar la postura oficial del Rayo Vallecano ante lo que ha ocurrido hoy.
Sí, bueno, la postura del Rayo Vallecano, lo que ha sucedido es intolerable. Es decir, nosotros sentimos mucha pena, mucha vergüenza de lo que ha pasado hoy. Es decir, no se puede insultar a ningún ser humano, ni tacharle, ni llamarle nada a ningún ser humano, menos a un deportista que está intentando realizar su actividad. Es decir, el Rayo Vallecano no lo ha permitido. Mucho antes de que el árbitro dijese nada, cuando han empezado los cánticos, desde la megafonía insistentemente de nuestro estadio, lo hemos intentado impedir. Hemos dicho que, por favor, no insultasen, que se callasen, sin éxito. Y bueno, hemos visto la acción. Yo he bajado inmediatamente en el descanso, antes de que el Albacete mostrase su disgusto por jugar. Le hemos dicho que nos ofrecíamos, que no lo tolerábamos al árbitro, se lo he dicho además yo personalmente, que estábamos para lo que hiciese falta. Lo primero que intentamos, pues porque no quería jugar el Albacete, lógicamente, en esa situación, pues le ofrecimos pues desalojar el fondo, o si lo estimase en todo el estadio. El Albacete estaba de acuerdo, el trío arbitral también, pero la coordinadora de seguridad no vio seguro desalojar un estadio para continuar el partido. Por lo tanto, pues bueno, las partes pues de mutuo acuerdo pues decidimos ante primero eso, pues suspenderlo y jugar el partido otro día, reanudarlo a la situación que había quedado. Es un poco lo que ha sucedido, pero vamos, nosotros hemos intentado por todos los medios durante la semana. Ayer en rueda de prensa el entrenador no hizo otra cosa que pedir respeto. Durante el partido, por megafonía, lo hemos dicho, y después igual.
Y no lo ha conseguido. Perdón, señor Presa, ¿y qué decisión va a tomar usted en el futuro con ese fondo? ¿Qué va a ocurrir con ese fondo?
Pues con ese fondo, ya lo que hemos dicho, vamos a intentar que las cámaras policiales pues nos den quiénes son, porque era parte del fondo, es decir, porque al final el 95% de la afición del Rayo y el Rayo Vallecano es una víctima total de unas personas pues que no debiesen estar en
pero
un estadio.
Pero usted, por ejemplo, cuando se identifiquen, ¿qué va a hacer? ¿Les va a prohibir la entrada al,
pues
al estadio? ¿Les quitará carne de socio?
Nosotros vamos a tomar medidas disciplinarias como tomamos medidas disciplinarias con los aficionados el día que insultaron a Marcelino. Es decir, el Rayo no tolera ningún tipo de violencia y yo creo que hoy pues en esto pues hemos dado un ejemplo. Es decir, no estamos dispuestos a tolerar ninguna. Pero que bueno, que esta violencia, desgraciadamente, yo la llevo sufriendo partido tras partido, porque a mí me insultan, como bien saben la mayoría, tú y la mayoría de los compañeros, uh-huh. y eso no debe ser. Yo también soy un ser humano y mi familia son seres humanos y no
usted,
tenemos
usted,
por qué
perdone, usted, esto. ¿Usted va con seguridad privada por el estadio o por Vallecas?
Hombre, yo claro que voy con seguridad por el estadio, lógicamente.
¿Con cuánta gente de seguridad tiene que protegerla usted?
Pues dependiendo, tampoco muchas, es decir, habitualmente una o dos personas van conmigo.
¿No es normal que un presidente tenga que moverse con una persona de seguridad por su propio estadio?
Pues no sé si es normal o no es normal, pero bueno, a mí el jefe de seguridad es lo que me recomienda. Yo soy una persona que no entiendo de seguridad, por lo tanto dejo a los profesionales y que cada profesional ejerza en su área y les obedezco, lógicamente.
¿La decisión de jugar otro día, eso está tomado o depende del comité de competición?
Bueno, me figuro que ahora mismo pues el comité de competición pues tendrá que acordar cómo, cuándo y de qué forma, lógicamente.
Vale. ¿Usted cree que el Rayo es un club que está en manos de los bucaneros?
En absoluto. Es decir, es más, precisamente, como digo, yo soy insultado partido tras partido porque no damos el brazo a torcer, no concedemos nada, no nos reunimos. Al revés, quizás estas personas, pues lo que hacen, los que les abren la mano, pues son instituciones, políticos, etcétera. Y muchas veces el Rayo nos sentimos, la directiva y al final toda su afición, pues desamparados. Yo, por ejemplo, este verano tuvimos una situación de coacción en abonos, es decir, lo que nosotros sacamos una campaña de abonos, intentaron boicotar la campaña de abonos impidiendo que gente se abonase. Eso al final es un derecho constitucional. Que viene la libertad de empresa y en el cual dicen que las autoridades públicas y gubernativas tienen que hacer que se cumplan. Yo llamé a las autoridades públicas y gubernativas, a gente de la Asamblea de Madrid, del Ayuntamiento, al concejal de aquí de Puente Vallecas y no hicieron nada. Es decir, con lo cual nosotros nos mantenemos firmes. Estamos muy defendiendo el artículo 2, que hay que defenderlo, lógicamente, y esperemos que el miércoles se siga defendiendo, pero también hay que defender otras artículos. Y aquí, es decir, el Rayo desde luego no colabora nadie con los en nada, ni con nadie de los violentos. Y quizás por eso pues yo vivo la situación y mi entorno pues vivimos la situación que vivimos, porque no, y no están en mano de ellos. Y quizás por eso se monta todo lo que se monta, porque no se les deja dominar, no se les deja gobernar, no se les deja participar en ninguna decisión del club.
Vale. Presidente, le agradezco que haya estado en el tertulión de Tiempo de Juego. Un abrazo, gracias.
Venga, gracias. Hasta luego.
Carlos Ganga, Vallecas, ¿algo más desde allí?
No, nada, simplemente que ya no sé si ya habrán salido los colegiados o no. Yo tengo que decir, Juanma, si me lo permites, que cuando han empezado los gritos, que ha sido el minuto 30-35, a mí, conociendo a esa parte de la afición del Rayo, me ha sorprendido que no hubieran empezado antes esos gritos. Y hay que destacar la reacción del resto del estadio, que no ha apoyado para nada esos gritos y que incluso ha pedido que dejaran de cantar ese cántico de Zozulia P. Nazi, pero no lo han conseguido.
Vale. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Hola, Fouto. Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Experto en el Rayo y experto en este tipo de sanciones o de decisiones, ¿qué tienes que decir a lo que ha ocurrido?
Bueno, que se veía venir, desgraciadamente, lo que iba a pasar hoy, que incluso me contaban desde el Albacete esta semana que incluso había dudas de que Zozulia fuera hoy a Vallecas o no, pero que al final, evidentemente, es un jugador importante para el Albacete y que tenía que ir para allá, porque todo lo que no fuera que Zozulia jugara el partido de hoy hubiera sido una victoria en este caso de los otros. Y el árbitro va a redactar el acta o lo se va a publicar o lo vamos a saber en el día de mañana. Y veremos ahora lo que decide el comité de competición. Lo lógico, Juanma, es que los 45 minutos que restan, como te decía el presidente del Rayo, se jueguen a puerta cerrada. Vamos a ver si en Vallecas o en un campo neutral, porque Vallecas podría ser clausurada, un estadio se puede clausurar por gritos racistas. Y luego hay un caso muy extremo, que también recoge el reglamento, que es que el equipo pudiera tener la derrota, ¿no? O perder los tres puntos, ¿no? En este caso, el Rayo Vallecano. Pero como el club ha colaborado en todo, en que no ocurra absolutamente nada, como el club ha colaborado en eso, este extremo yo creo que es el que menos se baraja, ¿no? Pero insisto que lo normal, tampoco hay un precedente, ¿no? De esto. O sea, si hubiera un precedente, yo que sé, de un jugador que insulta al árbitro, ya sabemos cuántos partidos le van a caer. Pero como no hay ningún precedente, lo normal, y según recoge el reglamento, Juanma, es que se jueguen los 45 minutos que restan a la puerta cerrada.
Estoy leyendo muchos comentarios en redes sociales de gente influyente, sobre todo desde el mundo de la izquierda y tal, apoyando a los bucaneros que hicieron ese grito y en contra de la suspensión del partido. ¿A vosotros qué os parece? Porque esto va a traer cola. O sea, quiero decir que como a Zozulia se le acusa de nazi, en teoría pues le están dando, no sé, le están dando el carácter de que se merecía lo que estaba soportando el futbolista en el terreno de juego. ¿Qué os parece,
eso,
Paco?
Eso me parece una auténtica barbaridad. Que cualquiera, no gente de izquierdas ni de derechas ni nada, que cualquiera apoye un cántico así. Es realmente muy alarmante lo que acaba de contar el presidente respecto al poco apoyo que ha tenido durante estos años por parte de las administraciones públicas o de los sectores.
¿Para ti está bien suspendido el partido, Emilio?
No, yo iba a decir más. Yo creo que tiene que haber una sanción de una derrota en un partido así, no estoy hablando de este partido, pero en un partido así, para que empiecen a pasar cosas y la gente empiece a tener la sensación de que eso no se puede hacer y que es muy, muy doloroso para su equipo. Y la única manera es perder un partido. Es que
Rico,
alguien decida
Miguel
que
Rico,
ese partido se ha perdido.
¿Tú qué opinas?
Comprendo el desenlace del partido. Convendría contextualizar y decir que este futbolista, hubo una época que fue del Rayo, a donde llegó, cedió por el Betis, y la presión precisamente de los bucaneros hizo que el Rayo le diera la baja y le devolviera al Betis, y que esto de las suspensiones por agresiones verbales a futbolistas deberían haber pasado muchísimo antes, con insultos verdaderamente racistas que, por ejemplo, en el caso del Albacete ha sufrido, ahora ya no está en la plantilla, pero el año pasado había un jugador que se llamaba Jeremy Vela que salió de algún campo llorando por los insultos y no pasó nada.
Paco.
A mí me parece un día histórico porque es la primera vez, tal cual lo digo, que pasa en la historia del fútbol español, fútbol grande, primera, segunda, que se suspende por cánticos de la grada un partido. En ese sentido es histórico. El insulto, pues hombre, a mí es que nazi me parece un insulto horrible. A lo mejor Zozulia no, y Zozulia tiene otro pensamiento político, pero a mí me parece un insulto horrible. ¿Cómo de horrible? Pues yo no sé si es más o menos feo que los insultos machistas, homófobos, los racistas. A mí, por ejemplo, Griezmann muérete hace poco, o el puerta se marea, he oído tales barbaridades que con cualquiera de ellas me parecería bien que se suspendiera. Claro. Si esto es un inicio, me parece fantástico. También conviene contextualizar la postura del Rayo Vallecano. Los bucaneros y Bartempresa están a tortas de siempre, porque los bucaneros es un grupo ultra, y yo nunca me pondré del lado de un grupo ultra, pero Presa es un desastre de presidente, que tiene a todos los socios del Rayo Vallecano hasta el gorro, porque tiene el estadio hecho unos zorros, porque su gestión económica es muy rara, y la deportiva más todavía. Se sospecha incluso que él no es ni siquiera el dueño del Rayo, sino que es un muñeco puesto por Ruiz Mateos.
Te lo descarto eso, Paco.
Bueno.
Yo lo descarto.
Tú lo descartas, pero lo sospecha todo el mundo. Y nadie, ni las autoridades municipales, ni le toman en gran consideración. Por eso no le dan ninguna bola.
Quiero preguntarle a los dos exjugadores que tenemos en el tertulión, que son Albelda y Cañizares. Hola, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tú, Cañete, has soportado todo tipo de insultos en los campos de fútbol. ¿Te parece bien lo que ha pasado hoy en Vallecas?
Me parece bien.
O sea, ¿te parece bien que se haya suspendido el partido, quiero decir?
Me parece bien. Es verdad que alguno del Rayo diga, oye, esto hubiera pasado en otro campo, ¿por qué a mí sí? Bueno, pues por alguno hay que empezar, y en definitiva pues se ha empezado por el del Rayo. y me parece bien, sobre todo cuando tiene que ver con cuando no es un insulto al uso, ¿no? Cuando ya es un insulto que tiene que ver con la política, que es muy peligroso tocar ese tema. Y el problema que yo veo aquí, sinceramente, es que me da la sensación de que hay gente que, lo que has comentado tú antes, que los propios bucaneros y que mucha gente le parece bien lo que ha sucedido, que se haya parado el partido y hayan echado del campo, ¿no?, entre comillas, a Zuzulia. Entonces, a partir de ahí es que tenemos el criterio pues un poco distraído todos.
Albelda.
Sí, más o menos en la línea de todos. Es verdad que ahora a ver dónde se pone el límite y claro, cuáles son los insultos que por estos paramos y por estos no, porque ahora va a venir aquella, ¿no? Y después es verdad que respecto al Rayo hay una cosa preocupante y lo acaba de decir Cañete, o sea, a ver cómo se afrontan las sanciones, porque si están a mal presidente y los bucaneros, en el momento que estos quieran volver a parar el partido ya lo tienen fácil, ¿eh?
Sí, hombre, yo insisto,
aquí le llevo la contraria Emilio en que no merece sanción, ni deportiva, ni siquiera genérica el club. Es tan fácil como que la Liga, el Comité de Competición, la Antiviolencia, cierre esa grada, si está tan localizado el grito como parece en esa grada. Porque el resto del campo no tiene ninguna culpa, ni los jugadores del Rayo, ni siquiera el club, que le ha parecido bien parar esto. No creo que sea una cosa generalizada.
Es muy posible que
me están
eso,
contando que hoy Sekou, el jugador de la Almería, que estaba calentando en la banda, jugaba la Almería en Fuenlabrada, y que le llamaron negro mientras calentaba, despectivamente, y que el jugador saltó la valla y se fue porque le estaba insultando.
En el partido
de segunda vez Tudelano Cultural Leonesa,
sí, lo
la megafonía ha tenido que pedir que no insultara más a un jugador negro de la Cultural.
Insisto, es que es tremendo lo que está pasando, no ya en España, en el fútbol. Acordémonos el tipejo aquel con la árbitra y con la liniera. O sea, es que es una locura.
Sí, pero
un tío
suelto es distinto a un afición.
Claro, totalmente.
O sea, cuando hay que parar un partido es cuando se considera que ya es una barbaridad aquello.
Pero yo creo que nos estamos olvidando de una cosa, que hay que felicitar al Albacete.
Eso sobre todo. Eso
el Albacete, el Albacete ha dado un ejemplo en eso mundial.
Es que si no lo da, mundial, el partido no se suspende.
Estamos.
Entonces, es que todos los insultos que estáis diciendo, la Liga los denuncia todas las semanas. Es que la Liga todo lo denuncia. Por eso lo que dice Tomás Guas es muy importante. Hay que valorar lo que ha hecho hoy el Albacete.
Hombre.
Pero eso, o sea, dar ese paso, lo que ha hecho el árbitro.
Han tenido las narices de dar ese paso.
No, pero lo que ha hecho el árbitro. El Albacete no se hubiera retirado si no dice el árbitro.
Claro, evidentemente, luego te lo tiene que autorizar el árbitro. Pero que si ocurre eso en Fuenlabrada y dice la Almería, yo me voy porque a un jugador mío lo están llamando negro,
pues bien,
el partido,
pues,
lo dices al árbitro, el partido se suspende. Pues,
hoy en la celebración del gol del empate del Real Madrid, Courtois, hay unas imágenes en las que se ve que se va hacia el fondo y se pone las manos en las orejas, como diciéndole a los seguidores, ahora os escucho, a ver qué decís ahora. Claro, yo cuando vi las imágenes, dije, lo que habrá tenido que soportar Courtois durante todo el partido desde el fondo de Mestalla. Esto es lo que ha soportado Courtois.
Me llevaban insultando todo desde el calentamiento hasta el final del partido y bueno, yo creo que solo celebré el gol, pero no fue a ellos y bueno, ahí me estaban pitando y bueno, por eso hice ahí con las manos y el besito era por unos insultos que no se puede decir en la tele, pero bueno, es un poco bueno, el juego entre una afición y un jugador. Yo creo que si nosotros nunca podemos reaccionar, pues se pierde un poco. Ellos te dicen cosas todo el partido y bueno, alguna vez si hay una felicidad así, pues así una cosa. Yo soy un tío muy, muy tranquilo en teoría, pero bueno, alguna vez así después de un gol, pues no creo que tampoco es en la mano.
No, pero si es que burradas se dicen en todos los campos, por desgracia. En todos. Hay mucha gente que todavía piensa que en el fútbol uno puede ir a insultar.
Es lo que digo yo.
Hay un trocito de la entrada que te da derecho.
Que te da derecho.
Pero
por ejemplo, perdona, ¿qué pasaría si uno va a ver un partido de Rafa Nadal y hay uno que le está insultando? Le echan. Pero sin ningún... O sea, es inimaginable que alguien vaya a un partido de tenis y se ponga a insultar a un tenista.
Pero además, ¿sabes qué pasaría en el partido de tenis, Juanma?
Bueno, lo en el partido de tenis, en el partido de baloncesto, en el partido de balonmano, los de su alrededor lo trincarían.
Bueno,
seguramente.
Hay partidos de baloncesto.
Eso es importante.
De balonmano,
no, baloncesto no te creas.
Muy calientes.
No, sí, sí. Claro,
mira,
claro,
el otro día Mirotić también en Madrid y... No, qué va.
Bueno, pues oye, es que hay que ponerlo a la aguja. Hay que poner, lo de hoy es un acontecimiento mundial, querido.
Hoy es el inicio.
Hoy ha empezado esto.
Vamos a ver si ahora, que ya se ha puesto el listón,
cuando pasen otros episodios similares
se mantiene.
Y muy sí, groseros, yo, son capaces de mantener este nivel.
Yo lo siento, pero hace falta una sanción seria, porque estamos otra vez con los dineros de la FIFA, de las UEFA, de no sé qué, ¿no? Que nunca pasa nada, gordo.
No,
nunca
esto,
hay una sanción
es gordo
de verdad.
Porque... ha quedado suspendido el partido.
Vale, además, vale, sí. Se les pero lo reanudan, se juega el resultado.
Emilio, se les ha advertido por megafonía. O sea,
Palomar, no te he saludado todavía, histórico. ¿No? Hola, ¿te he saludado, Palomar?
No, todavía.
Hola, buenas
no,
noches.
Pero lo entiendo, que no me hayas saludado, porque hay mucho lío aquí. No, dice Emilio lo de la sanción deportiva. Es que también nos gastamos mucho dinero en seguridad como para tener prácticamente localizado a cada espectador.
Sí, sí.
Bueno, utilicémoslo, pongámoslo a disposición judicial. Oiga, usted dice que este es nazi. Vaya usted al juez, demuéstrelo, y si no lo puede demostrar, pues no vuelva a entrar en el campo del Rayo ni en ningún otro. Yo, que le metan 3 puntos menos al Rayo, que le caiga un puro, que además me parece la actitud del presidente con todas sus cosas, me parece buena, creo que se ha sumado a una acción que me parece buena. Pues ya está. Oye, ahí está la seguridad, las cámaras de la UCO, no sé cómo se llama esa unidad.
¿Qué para eso están?
Exactamente. Pues empaquete a los tipos que estaban en la grada.
Vamos a parar. Son las 12 y 34. 11 y 34 en Canarias. Esto es el Tertulión. Tiempo de juego. Enseguida nos metemos de lleno con la jornada.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Siguen escuchando el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Estamos en directo, 12 y 39 hora menos si nos escuchan desde Canarias. Está regresando Manolo Lama desde Valencia. Hola Manolo, buenas noches.
Muy buenas, Juanma.
¿Qué te ha parecido el Valencia 1, Real Madrid 1?
Pues me ha parecido un buen Madrid los primeros 45 minutos, que yo sinceramente creo que se tenía que haber ido al descanso con ventaja, y me ha parecido un buen Valencia en la segunda mitad, que creo sinceramente que también se hubiera llevado el partido, no hubiera sido injusto. Al final, reparto de puntos, me parece que los dos deben estar contentos. Es cierto que el Madrid se va con mejor sabor de boca porque ha metido el gol en el último segundo, el Valencia me imagino que se llevará más triste. Pero bueno, que también se puede hacer otra lectura. Hoy era otro de esos días que después de que ayer pinchó el Barça, el Madrid debería haber ganado y no ha ganado. Y eso me imagino que para el Barça también será un alivio. Yo creo que todos se van contentos después de lo que ha ocurrido en Mestalla.
Se para un poco el pinganillo del manos libres, que a veces te petarde ahí un poco, que lo debes tener muy cerca de la boca. ¿Para ti quién llega mejor al clásico del miércoles?
Bueno, yo creo que los dos llegan bien. Lo que pasa es que se juega en el campo del Barça. Y yo siempre digo que Barça y Madrid son los dos únicos equipos que jugando en su campo son siempre favoritos. Pero también digo que Barça y Madrid son los dos únicos equipos del mundo que pueden romper los pronósticos.
Tengo aquí a Cañizares. Que ayer dijo que iba a venir al Tertulión con dos abogados porque tenía miedo a tus represalias por el tema Ter Stegen. Pero yo le he dicho que tú eres muy elegante, que no sueles pasar facturas en este tipo de situaciones.
Sí, la verdad es que no, porque Cañizares yo siempre he tenido claro que no tiene ni idea de porteros, aunque él fue portero. Pero yo quien quería hablarle era a ti, porque tú eras el que estabas con Cañizares. A Cañizares hay que respetarle. Que
No, yo te apoyé desde el primer minuto,
no,
¿eh?
No.
Tú sí,
te
sí.
Con tu hermano Cañizares.
Me parece un tuercebotas.
No, tú te pusiste con tu hermano Cañizares y quiero decirte que la próxima vez, tápate.
Ahora Pérez de Rozas te podrá contar que ya en Barcelona están buscando sustituto a Ter Stegen.
Y a Neto.
Yo de Ter Stegen diré lo mismo que dije el domingo pasado, que es un gran portero, pero que comete errores grotescos. Ayer cometió dos. Uno, el del gol, y otro, el del primer gol, en el penalti.
El del gol
no habéis visto cómo sale. Bueno,
yo entonces aquí voy a hacer una cosa, Manolo. Con tu permiso, renuncio al debate contigo sobre Ter Stegen, porque
no,
si lo hace bien... No, perdóname, porque si lo hace bien, vas a decir que es muy bueno, y si no lo hace bien, vas a decir que comete errores grotescos, con lo cual vas a ganar siempre el debate.
Hay porteros que cometen errores y hay errores grotescos.
No, pero a ver,
yo sigo diciendo que Ter Stegen comete errores grotescos.
Manolo Lama, esa definición es adaptable a los
15 mejores porteros del mundo.
Pues posiblemente.
No, posiblemente no, porque la salidita de Courtois de hoy y un par más es así. Y después ha dado el cabezazo del gol y todo. O sea, los 15 mejores porteros del mundo cometen errores grotescos. Los 15 mejores porteros del mundo.
Pedro Martín dio un dato que hasta la jornada del pasada llevaba, creo recordar que dijo 5.
Sí, pero si tú aceptas...
Son
si
siete.
Tú aceptas esa observación, si tú aceptas la observación que yo te he hecho, dejemos de hablar del tema.
Lo tenemos fácil. Mira, Pedro Martín es un tío que lleva las estadísticas.
Sí, sí, Pedro Martín cree que no fue penalti lo de Piqué, te lo comunico. Sí.
Ni lo del Metropolitano, ni lo del Wanda tampoco.
Pedro Martín dice que no
veía penalti. Pedro Martín dijo que no veía penalti en la
Que no era penalti. Que no era penalti.
Y es que no lo es.
Vale. Lama, hablando de penaltis y de jugadas polémicas, la factura del VAR a Fouto no se la vas a pasar tampoco, ¿a que no? De este fin de semana.
Fouto es un fenómeno. Si Fouto, el hombre está defendiendo una causa perdida.
Claro.
Si es que ya contra Fouto van todos los clubes de España, ¿ya?
Pues mira, te digo una cosa, Lama. Con la única persona con la que no me metería hasta noche, ¿sabes con quién es? Contigo.
¿Por qué?
Porque tú has sido el más coherente, desde que ha empezado todo. Porque has dicho que no te gustaba el VAR nunca, como Mendilibar, nunca. Como Paco Gémez y como Pedro Martín. Y a vosotros sí que os respeto, os defiendo y os alabo. Defiendo y alabo es que solo se quejan cuando les perjudican.
Muy bien,
a los que solo se quejan cuando les perjudican.
¿Dónde
está el comunicado
beneficia?
Del Atlético de Madrid esta jornada? ¿Dónde está el comunicado del Atlético de Madrid esta jornada quejándose del VAR? ¿Lo habéis visto alguno? Porque yo no lo he visto. No. Estoy aquí refrescando con el F5, pero no refresca.
F5.
¿Dónde está?
Agua.
¿A que no lo habéis visto ninguno? No. Y no lo vais a ver. Así que ole por Lama, ole por Pedrito Martín, ole por Paco Gémez y ole por Mendilibar, los que nunca les gustó, los subecarros, que un día sí y otro día no... No tiene mi respeto. Así que es lo único que tengo que decir del varón.
Hoy te sale todo mal, Juanma, ¿eh? Llamas para que me mate y no me mata nadie. Un abrazo.
Un abrazo. Buen viaje, Manolo. Gracias.
Aquí os voy escuchando.
Vuelve pronto.
¿Vas escuchando la COPE? ¿Vas escuchando la COPE? Muy bien.
Yo siempre escucho la COPE. Siempre.
Muy bien.
Hasta cuando tú no estás.
Todo un detalle por tu parte. Son pocos los días que no estoy. Un abrazo.
Vamos a tratar de no enfadarte durante el viaje.
Eso es. No te preocupes.
No, sí. De nada. Como te oiga Cañizares. Volver a meter otra cagada, como la del domingo pasado, vuelvo a llamar, no te preocupes.
Venga, un abrazo, Manolo.
Adiós.
Gracias. Ahí va, camino de Madrid. ¿Qué os ha parecido el partido de Mestalla? ¿Os ha gustado? Paco, ¿te ha gustado el partido?
El partido es un partidazo entretenido, sin el ardor de otros Valencia-Real Madrid, es decir, sin las patadas y otras tensiones y errores arbitrales o polémicas arbitrales, a mí me ha parecido un partidazo. Y como es inevitable pensar en el clásico, yo creo que el Madrid, con respecto al Barça, encuentra más fácil su juego, su buen juego, pero el Barça encuentra mucho más fácil el gol. Así que, para mí, es más favorito, bastante más el Barça, porque encuentra más fácil el gol.
Bustos, ¿cómo lo ves?
Bueno, la verdad es que el análisis coincido con Lama. Creo que la primera media hora del Madrid ha sido autoridad, dominio y llegadas que no han terminado en gol. Creo que se echa mucho en falta arriba Hazard. Creo que, bueno, Rodrigo no ha tenido un gran partido, pero bueno, Benzema sigue a su mejor nivel y el problema es que el Madrid, hay como una sensación de que perdona demasiado, de que se impone claramente en el juego, de que ha conseguido dominar, tener el balón, pero hay un momento en el que si se llega al descanso a cero y el Madrid no ha sacado ventaja, lo acaba pagando. Y bueno, lo que pasa es que luego al final ha creído más en sus posibilidades. El Valencia creo que ha defendido muy mal su ventaja al final. Y bueno, ya ha habido esa especie de tributo menor a Lisboa, que ha sido el gol en el último minuto. Es comparable.
La flor de Zidane, que se decía.
Tampoco es comparable, sí. Pero bueno, ha salido un poco el recuerdo, ¿no? Y sí, es verdad que es un subidón para el clásico. Y destacaba a Valverde que ya no solo es su calidad futbolística y su poderío, es también la manera en la que se está metiendo a toda la afición con esa celebración que se ha vuelto viral ya, golpeando con sus puños en el césped.
Tremendo.
Tras el gol de Benzema, que tiene todo el madridismo.
Ha encontrado ahí Drogba. Ha encontrado Zidane su Drogba. Fijaros lo que os
digo. Pogba.
Eso, Pogba. Hubiera sido mejor. Aún me hubiera gustado más Drogba. Pero Pogba. Yo os digo una cosa, a mí el mérito al Valencia se lo doy en lo que ha hecho en la primera parte, fijaos lo que os digo. Porque en la primera parte, que el Real Madrid se ha venido arriba y que ha desplegado su mejor fútbol, el Valencia ha sabido defender extraordinariamente bien. Hasta el punto de que ha obligado al Real Madrid a finalizar desde fuera del área todas las acciones, excepto un cabezazo de Benzema. Ese para mí es el mérito que ha tenido el Valencia, porque eso deja abierto el partido, deja un poco minado la cabeza de los madridistas y del Real Madrid, y por eso la segunda parte decae su juego y por eso tiene opciones luego de ganar. Y ese trabajo defensivo es fundamental en el partido y para mí es el mérito de verdad que ha tenido el Valencia, lo ha tenido en esos minutos.
El Valencia jugó una semana.
Lo estropea un poco al final, ¿eh?
Pero
manera de defender.
Yo creo que el partido es...
Espera, que está hablando, espera, que estaba intentando hablar Palomar. Dale, Palomar.
Pensaba que añadía solo una cosa.
Digo que la manera de defender los últimos tres minutos, el descuento, bueno, seguramente se le ha echado encima un poco la fatiga del partido de Champions. El Madrid también ha tenido Champions, pero creo que fue mucho más exigente el del Valencia. Y luego el Madrid, sobre todo, la falta de filo. Sí, presionaba muy bien, tenía el balón muy bien, llegaba bien, ocupaba bien los espacios, pero luego levantaba la cabeza, falta creatividad. Isco y Rodrigo no han sabido acompañar a Benzema, y ojo que lo de Hazard, se empieza a notar ahora que es Hazard, un buen Hazard en el Real Madrid. Esa travesía del desierto que puede pasar el Madrid sin un jugador de ese tipo se ha visto en encuentros como el de hoy, y yo creo que lo van a echar de menos.
Emilio, ¿qué decías?
No, decía que, recordando lo que recuerdo cada domingo, o cada viernes, o cada sábado y tal, los dos partidos, tanto el de San Sebastián como este, demuestran que no es tan fácil ganar en esta liga, que es muy complicado.
Hombre, bueno, vamos a ver, claro, es que los rivales eran Real Sociedad y Valencia estaba en un buen momento.
Pero en otras ligas, estos grandes, mira el City cuando llega al campo del Arsenal, ganan, ¿no?
Sí, hombre, bueno, el City este año precisamente no.
Bueno, estoy hablando de hoy, ha sido...
Sí, hoy sí, pero vamos que...
Vale, lo que quiero decir es que nuestros equipos son mucho mejores que los intermedios y los medianos de otras ligas, mucho mejores. Y respecto al partido del Madrid, a mí me ha gustado mucho los dos equipos, me ha gustado mucho el Madrid, muchísimo en la primera parte, y después también el hecho este de que, como siempre dice Guardiola, hasta el minuto 95, 96 están los tíos ahí metiendo de una manera extraordinaria. A mí me parece que el equipo haya perseguido ese gol de esa manera, me parece incomiable.
El equipo recupera un poco. Sí.
Es impresionante el remate.
Impresionante.
Si llega a entrar.
Impresionante. Bueno, es que hay una cosa. Decía Carlos Soler, decía después del partido, claro, que no había nadie que marcara a Courtois en el córner. Dice, claro, era uno más y no encontramos quién marca a Courtois.
Es que metro 90 y pico.
Metro 90
pero
y pico.
sí que había, ¿eh? En la imagen sí que había.
Saltan con él, hombre.
Escucha, sí, pero ponte
salta a Salta Diakabi, ¿no?
Sí.
Pero escucha, pero que es que es un bicharraco para rematar de cabeza, que vamos.
Siempre puedes proteger un poco la trayectoria a la cual se dirige Courtois, pero yo en la imagen lo que he visto es verdad que no, nunca hay una marca asignada al portero, ¿no? De antemano, porque nadie piensa que el portero va a subir en los córners, pero es verdad que ahí el Valencia también acumulaba mucha gente defendiendo, y en el inicio de la jugada está Dani un poco, digamos, por delante de Courtois, y ya cuando Courtois arranca, Dani como que le deja un metrito, y ahí pues claro, ahí entonces
el remate ha sido impresionante,
su envergadura se ha impuesto.
Yo me vería perfectamente capacitado hasta ahora de justificar cualquier resultado que hubiera ido al partido,
efectivamente.
Porque he visto momentos en que el Madrid ha jugado para ganar el partido, he visto momentos en los que el Valencia tenía el partido perfectamente ganado, un par de minutos antes ha tenido un 2-0 clarísimo que también ha sacado Courtois en una cesión, creo que ha sido desafortunadísima, de Nacho, y ha llegado uno del Valencia y la ha sacado Courtois, y luego en el último minuto, persiguiendo hasta el final con la solución desesperada y épica del portero, el Madrid lo empata. Pues a mí me parece que el resultado ha estado correcto.
Quitando de la heroica, yo quería decir, al final el Madrid ha tenido mucha posesión, habrá gustado a lo mejor su puesta en largo, digamos, hoy en Mestalla, pero realmente ocasiones ha tenido el cabezazo.
Ahí te voy a dar yo la razón en una cosa.
El cabezazo de Benzema. Te lo vengo a decir porque a veces cuando esto le ha pasado al Barcelona decimos, sí, mucha posesión, pero resulta que a la portería no llegamos.
Claro, el Madrid en la mejor media hora ha tenido... Tú dices un cabezazo de Benzema, yo ni lo...
El tiro de Kroos.
Valverde
también.
Y de Kroos.
Sí, pero el tiro es un tiro de fuera.
Sí, pero bueno, son ocasiones. Pero todo eso, para todo lo que había jugado, es poco. Y yo creo, no sé la idea que tendrá Zidane, Miguelito y Lama está convencido de jugar Isco y no sé quién.
No, como juegue Isco, ya es el colmo, de
a mí,
verdad, en serio.
Isco me parece...
El Madrid juega con 10.
Una versión B... De Hazard, es decir,
de Isco,
y está muy bien Isco, exacto, físicamente, exacto, y está con ganas y
exacto,
tal,
robusto,
pero todo lo que provoca Hazard no lo sabe provocar Isco, claro, en ataque.
Y luego cuando ha salido Bale
y termino, y Rodrigo no está para las grandes batallas.
No está. Es que eso es fundamental.
Aunque Bale os caiga mal, Bale sí está para las grandes batallas y Rodrigo todavía no.
Bueno, y tampoco ha sido un revulsivo.
Perdón, me gusta ese tema que ha sacado Paco. ¿Creéis que Bale tiene que ser titular entonces en el Clásico?
No, lo va a ser.
Pero vamos, yo a ver, Bale tiene seguro, el oficio de estos partidos.
Sí, o sea, Rodrigo hoy ha dejado pasar una oportunidad de demostrar que...
No, que el chaval es muy niño.
Es muy joven, ¿no?
Yo creo que Bale va a ser...
Se ha tirado en el área en la primera parte y se lo han comido tres del Valencia para meterle el miedo en el cuerpo. Es que estaba...
Yo creo que Bale va a ser titular. Para hoy, Rodrigo.
Yo creo que Bale va a ser titular, primero porque se juega en el Camp Nou, porque se enfrenta al Barça y porque Bale intimida. O sea, intimida al público, intimida a los rivales. El Barça sabe que Bale puede hacer dos goles en el Camp Nou. Y si tú pones a Isco o a Rodrigo, esa sensación de intimidación desaparece.
Tú piensas que eres Sergi Roberto, cualquier defensa del Barcelona. Sí. Un tío que peor te da asaltos y claro, carreras, hombre, pues te sí, dices... Hombre,
Pero una falta y un zurragazo desde 30 metros, hombre.
Oye, permíteme un segundo. Saliendo de este suplente es un alma en pena. Es un alma en pena.
Impredecible, Tomás. Igual
oye, no sale en el banquillo. En el banquillo estaba jugando con una botella de agua a ver si quedaba la botella de pie.
Escúchame, te quiero decirte que de titular es posible que el titular se motive, el escenario, el campo grande que él tiene tal, que ha jugado buenos partidos allí, vaya. Pero como suplente en el Madrid, ese señor es un alma en pena que no sabes qué puede pasar, pero generalmente nada bueno. Dicho lo cual, me parece que el gol de Benzema le da al Madrid media liga. Ahora falta que la otra media. Es un gol vital. O sea,
sí es verdad es que da gusto tener el Clásico en esta situación, o sea, 35 sí. puntos el Barça, 35 el Madrid,
sí, hombre, muy bonito.
Y aislado del resto de los partidos.
Sí,
es como una
al final el aplazamiento en lo deportivo ha venido bien.
Y suspendido por gritos al descanso.
Siempre y cuando claro. No se vuelva a aplazar.
Hombre, no, que
se pueda jugar.
Que no se va a aplazar, pero se va a poder jugar.
Sí, bueno, yo creo que llega a los dos en buen momento, llega a los dos muy igualados y que no es tan trascendente como otros años porque no va a haber uno que se escape a 6 o 8 claro. puntos y por ahí. Las cosas están fenomenal. Yo, volviendo un poco al debate antes de Bale, y estoy muy de acuerdo en lo que habéis comentado sobre Hazard, que evidentemente pierde mucha creatividad el Real Madrid y va a haber un desierto en el Real Madrid hasta que recupera Hazard, pero no, me habéis dejado antes intervenir, lo quería decir, no dejéis de poner en valor hoy cómo ha funcionado el Valencia en defensa en la primera parte.
Muy bien.
Porque no es habitual enfrentarse a una defensa tan bien organizada como la hoy del Valencia. Y con el juego que hoy ha desarrollado el Real Madrid la primera parte,
contra otro habría tenido más oportunidades.
¿A qué rival le hace dos goles?
A mí lo del Valencia me parece un milagro, te lo juro.
Sí.
A mí lo del Valencia me parece un milagro. O sea, el clasificado entre los 16 de mejores de Europa.
No estoy
de
acuerdo.
Al Madrid, a mí me parece un milagro.
A mí me parece que hay un buen equipo.
Había un trabajo hecho, quiero decir que
había un trabajo
a Marcelino, hecho. Quiero recordar que a Marcelino no le echaron por temas deportivos.
Ha tenido mucha baja.
Pero Juanma, un trabajo hecho, un buen equipo y un magnífico entrenador que Celades.
Claro.
Vamos a dejarnos de coña.
No, pero quiero decir que Celades no llegó porque el Valencia estuviera en una crisis profunda de resultados.
Juanma, vamos a ver la realidad. Yo soy del Valencia y a mí nos clasificamos a octavos, oye, muy felices. Pero a mí no me parece una gran hazaña, porque cuando me pongo a valorar la plantilla del Ajax y Chelsea, yo creo que el Valencia tiene 6 o 7 tíos que son titulares en esos dos equipos.
Mira, pero es un milagro la recomposición evidente, moral seguro, de un equipo claro, derruido.
Por favor,
totalmente. Derruido, pero ¿cómo reduido? No, otra cosa es que la decisión que está diciendo Juanma de tirar a Marcelino y a Mateo en su día, pero el equipo no estaba derruido en ningún momento.
Hombre,
¿eh?
Estaba decimoquinto.
Esa decisión fue dura en un momento puntual.
Echar al entrenador, el director deportivo, todos poniendo, vosotros, los que más habláis del Valencia, poniendo a parir la institución, llega Celade, la gente rajando él, que si es un triste, y va y gana en Londres. Sí, sí. Y en un grupo chungo se mete y viene.
Mira, Paco,
contra el Madrid.
Mira,
Paco,
la categoría de Marcelino en los dos años en el Valencia es indiscutible. Pero sobre todo la categoría de Mateu, que ha conseguido hacer un magnífico equipo de fútbol con poco dinero invertido, porque si tú analizas la plantilla que tiene el Valencia, es espectacular, y el compromiso que tiene es espectacular. Con el dinero que lo ha hecho, es impresionante. Y sobre todo, mira, ya aprovecho, es que tenía ganas de decirlo, es lamentable que ese presidente que tenemos, el otro día la Junta de Accionistas, deje entrever que hay cosas feas por las que ha tenido que echar a Marcelino y a Mateu y acuse sin luego decir nada ya la cuarta o quinta vez. Y Celades está teniendo la gran habilidad de ser un tío humilde, de conectar a la gente, de molestar lo menos posible y ser lo menos protagonista posible, de interpretar extraordinariamente bien la situación, y está por demostrar, porque la liga es larga, ¿cuál es la categoría de Celades?
Pero que no parece un milagro que hasta ahora con ese clima, que era
en
un terremoto.
Ciudad, pero tú has visto la plantilla que tiene, Paco. Tú has visto la plantilla que tiene.
Pero tú has visto de la plantilla cuántos le faltaban.
Con 7-8 tíos
¿qué tenía hoy el Valencia
sigue
en el banquillo?
Teniendo un buen equipo de fútbol.
¿Qué tenía el Valencia hoy en el banquillo?
Nada,
sí, pero
porque
en el
tiene 7-8
que inventar. Y por cierto, me ha encantado Ferran Torres como segundo punta. A mí me parece que es milagroso que el Valencia se haya recuperado de esta
y
manera.
Y tanto.
Si estamos no es pensando fácil. Que iba a quedar decimocuarto y Celades echado en un mes.
Que realmente lo tiene, que todos tienen valor.
Pero Santi,
valor.
Santi cuando hablamos
bueno,
de milagro...
Sobre todo el que ha confeccionado la plantilla extraordinaria que tiene.
Estamos en pleno tertulión. No hemos todavía leído mensajes de los oyentes y yo supongo que hay oyentes que están mandando mensajes al tertulión. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? A montones, ¿eh? Sobre el tema de Zazulia y también sobre el partido del Madrid en Mestalla. Por ejemplo, Manuel dice, los insultos a Zazulia son injustificables, pero ¿se puede parar el partido por eso? Cuando juegue Piqué en Cornellá o Ramos en el Pizjuán, ¿también lo van a suspender? ¿O los cánticos e insultos contra la familia de un futbolista son menos importantes? Pablo, Griezmann muérete es una multita y un expediente, pero le cantan nazi a un posible nazi y se suspende el partido. Que alguien me explique el doble rasero de la Liga y de Tebas. Sara dice, me parece muy bien lo que ha hecho el árbitro en el campo de Vallecas. Eso mismo tenían que haber hecho en el campo del Barça tantas veces cuando se ha insultado a España y a los españoles con pancartas políticas pitando el himno y lo que es peor, autorizado todo por el propio Fútbol Club Barcelona. Josefina nos dice, espero que tratéis a Bartomeu igual que lo hicisteis con Florentino por las quejas a la federación por el VAR. Raúl, Casemiro no es que sea importantísimo, es que hace importantes a los que juegan en el centro del campo con él. Y otro oyente dice, el día que tengamos un killer de verdad acompañando a Benzema, podremos aspirar a ganar la Liga. Mientras no pase esto, no lo haremos y de la Champions ya ni hablamos. Y además...
Buenas noches. Me parece vergonzoso que se suspenda este partido Rayo Albacete por señalar a un supuesto nazi, cuando todas las semanas, semana a semana, año tras año, vemos y oímos mensajes racistas, xenófobos, machistas, y no pasa absolutamente nada. El árbitro, junto a la Liga, que es el señor Tebas, que ya conocemos sus ideales políticos, me parece penoso crear este precedente cuando el 99% de gritos violentos en grada son gritos xenófobos, racistas y machistas.
Es un tema que
pero que lo denuncia la Liga. Yo no sé la gente
sí,
cómo
sí,
escucha.
Sí, pero
que
Juanma,
que Tebas denuncia todo eso.
Es un tema delicado. Es un tema delicado.
Sí, es que mira, me manda un mensaje un compañero y me dice la posibilidad de que este tipo sea nazi con toda la info que hay de ello no se contempla, y si lo es un insulto lo de hoy, porque el nazismo no es una ideología, no es como votar a un partido y que te insulten por ello. Eso de hay que respetar la ideología no vale con el nazismo.
Hombre, es claro. Que, yo insisto, si te llaman nazi, te están diciendo que tú eres de los que quemaban 6 millones de judíos.
Digo yo, ¿no?
A mí me parece un insulto horrible. A lo sí, mejor a algún nazi, pues no, le dicen.
Claro, es que la duda es si lo es o no lo es. Es que no lo sé. Yo es un tema que no controlo, porque no es...
Aquí estamos confundiendo dos problemas. Una cosa es los insultos o las palabras gruesas que en un deporte de masas...
Él ha hecho apología del nazismo. Él ha hecho...
Se ha exhibido con armas, fue conocida y publicada en muchos periódicos, que por eso tuvo el conflicto en el Rayo Vallecano, como presunto financiador de la extrema
de la grada derecha. Bucanera. Eso
no, pero espera un momento, Bustos. La pregunta es, ¿él ha hecho apología del nazismo?
Vamos a ver, lo más significativo que hay no es lo de las armas, porque ahí era un periodo de los ucranianos prorrusos contra los ucranianos antirrusos, sí, y era antirruso.
Es que hay una guerra
es
ahí.
Una foto que se hace, él lleva una camiseta con el 18, al parecer en la jerga nazi, es que yo hablo por hablar, pero funciona así. El 1 representa la A y el 8 representa la H, de Adolf Hitler, señalando un videomarcador en el que estaba el 14, que al parecer también hace referencia a 14 palabras dichas por un ideólogo nazi, y el 88, que es HH, Heil Hitler. Esa foto fue la que más le condenó a los ojos de los seguidores del Rayo Vallecano en
su día. Sí, pero Paco, también hay quien dice, y está publicando ya reportajes, que Zozuli es víctima de la propaganda rusa, que son los que lideran las redes sociales y toda la basura y los bulos y los fake news de todas las democracias occidentales para desestabilizarlas desde hace años, que son los que ponen en circulación bulos que bien montados, con aparente verosimilitud, para desprestigiar personas, políticos, partidos...
Sí, bueno, yo creo que él en su día dijo que no era nazi ni nada de eso.
Sobre todo tenemos que claro que cuando uno es nazi no ofrece dudas. Y aquí sí que tenemos dudas.
Santi,
no,
y luego hay otra cosa. En el año 2017, que ha estado retuiteado ahora, hay un artículo en El País en el cual se dice que este chico deja de fichar por el Rayo Vallecano acusándole de nazi, que no se demostró.
Claro que no, pero vamos
y
a ver.
Se explica es que, y se dice que efectivamente
hay un problema.
Tomás, cuando un tío es nazi,
hay una historia de los rusos.
Y no todo el orgullo del mundo.
Bueno, claro, es nazi orgulloso.
Y lo lleva,
no se esconde en nada.
Lo lleva tatuado.
Y yo ese chico no le conozco. Vamos a ver una cosa.
Este es espera, no, que tengo que parar. Porque hay un mensaje. Perdona, Guas. No, hombre, Guas, no te enfades. Ahora tengo la palabra. Es que tenemos que escuchar el mensaje de Gemma Santos y de Berti.
Pues sí, vamos a volver a recordar que en cuanto te hagas de Berti vas a tener toda la información de tu seguro de forma clara y vas a poder realizar cualquier gestión rápidamente desde tu móvil. Así que cámbiate a Berti si no te pasa lo mismo con tu actual seguro, porque además te van a regalar 3 meses gratis. Sí, 3 meses gratis para ti al contratar tu seguro de coche o moto y sin condiciones. Entra ya en berti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Sigue el tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. No hemos dicho nada de lo de San Sebastián de ayer. Qué gran día en San Sebastián. Qué gran tarde de fútbol. Y sin embargo todo ha quedado reducido a los 2 errores arbitrales. Bueno, 2 errores. A las 2 jugadas arbitrales. ¿No se ha pasado un poco la prensa catalana hoy con las portadas? He flipado un poco con las portadas, ¿eh? Emilio, Miguel.
Pues...
Se nota que... porque hay un clásico el miércoles, ¿no?
Pues claro, y además todo el mundo interpreta las cuestiones como considera oportuno. Yo, como tengo ya muchos años y he crecido en un fútbol tan distinto, yo estas jugadas las veía antes, si no me parecía penalti, ninguna.
Ninguna.
Pero claro, ahora hay esta cosa del... la cámara lenta y además el VAR, y claro, si
hoy un oyente lo ha llamado el artefacto, que me ha gustado mucho el tipo de juego.
Si coges ese artefacto y te pillan estirando la camiseta, pues,
a ver,
pues te pitan penalti, y si y si coges en la camiseta a un tío y es penalti en un área, en el otro también, pero además es que a mí me parece que el más penalti que le hacen a Piqué se lo hace el jugador que está detrás, que le empuja y es el que le ayuda a derribar. No lo sé. A mí todo esto de el VAR y toda esta historia ya me tiene superado, porque es que creo que la controversia que se está creando con esto del VAR, que ya no sabes por qué miran una cosa, por qué no miran otra, es que yo en la jornada de hoy lo del Barça casi me parece una anécdota comparada con cosas que he visto que me han parecido alucinantes, como un penalti del portero del Mallorca a un chico del Celta que lo ha levantado un metro del suelo y ahí no ha pasado nada, ni lo han mirado, ni ha intervenido.
Ni lo han reclamado.
Es una cosa, he visto otro que le han pisado la barriga, he visto el penalti del Wanda, que dirá quien sea que no es penalti, que bienvenida sea la opinión, pero me parece que era un penalti como una casa, que yo no sé, el papel este del VAR tiene siempre...
Miguel, has visto el gol de Las Palmas que ha entrado, ¿no? Y que ha dado el VAR.
Que sí, hombre, que sí.
Y el gol del Cádiz de Oviedo, ¿no? Eso lo has visto, solamente has visto lo que te ha convenido.
No, no, perdona, el único que ve lo que le conviene, que siempre son los ojos de los árbitros, eres tú. Yo veo las dos cosas.
No, pero es que como te estás relatando aquí una serie de hechos y no
si en lugar de interrumpirme me hubieras dejado terminar, vale, también pero... habría hablado de esos hechos. Pero vale, como tienes la tarjeta fácil...
No, hijo, pero que estabas ahí llamando en todo fallo y digo...
No me enrollo, tú te enrollas. Enrollas intentando convencer a todo el mundo que esto es un efecto mágico, porque te sumerges, igual que los árbitros, en esas zonas grises en las que cuando llevan la contraria a una decisión arbitral es una zona gris, y por lo tanto ya tiene razón el que opina lo contrario, o ya no tiene razón el que opina lo contrario al árbitro. A mí me parece que estas... Hay tantas jugadas que esto del protocolo del VAR lo van a tener que hacer mucho mejor, porque si se entiende nada.
Yo estando totalmente de acuerdo con Miguel en todo, absolutamente todo, incluido en las portadas, porque las portadas esta son de Barcelona, pero pasado mañana serán de Madrid. Es evidente que lo que no tiene ningún sentido es que exista ese artilugio y sigan habiendo más jugadas polémicas todavía que las que había cuando solo las veía el árbitro. O sea, es decir, ¿cómo ha ocurrido en Mestalla cuando el árbitro corrige la tarjeta amarilla que le enseña a uno que no era y tal y cual? O sea, ahí sí que le avisa el VAR. O sea, y con este montón de jugadas que ha descrito Miguel, ¿por qué no le avisa? Entonces, es verdad que tiene razón Fouto.
Porque la jugada de Mestalla es de VAR.
Un momento. Oye, estoy terminando, Fouto. Luego ya te quedas tú. Oye, una cosa, estáis toda la noche y la mañana.
No os ensañéis con Fouto, que os habéis alineado todos contra Fouto.
Interrumpe.
No, hombre, lo dices. Tiene narices que digas tú que interrumpe.
Interrumpe. Ayer me llamó Listillo porque le dije que tenía que decir la verdad y si era o no era penalti, pues, para que le siguieran.
No, pero ayer dijiste una cosa que está muy fea, Emilio. Los árbitros.
De cualquier manera, termino. A mí me parece que el VAR, si ya que existe, tiene que intervenir en esas 3, 4, 5 jugadas.
Emilio,
que
una cosa solo te voy a decir.
Insisto, una cosa no son 17 en cada partido.
Una cosa te voy a decir solo, Emilio.
Y fue penalti lo de
Le podéis dar la vuelta que queráis. Podéis hacer las portadas que queráis. Y le podéis dar la vuelta que queráis. Pero lo sabéis perfectamente. O sea, ninguna de las dos jugadas de Anoeta son jugadas de VAR. Y lo sabéis perfectamente. Ninguna de las dos.
No, es que estoy diciendo que nos quejamos es de eso.
Pero
es que de lo que nos quejamos es de que no sean de VAR.
Bueno, ya no me quejo de eso, porque yo ni gano ni pierdo. Yo lo que no soy capaz de entender es por qué esas dos jugadas de VAR no tienen nada que ver con la de Mallorca, que tampoco es de VAR, con la del partido Celta-Mallorca.
Pues porque hay jugadas que sí lo son, porque son errores.
O sea, que cuando sale un portero y se lleva un tío por delante...
Que ni lo ha protestado.
Bueno, pero el VAR, o sea, sí tiene derecho...
Un tío que ni lo protesta es claro y manifiesto el error.
Pero el VAR interviene mil veces para decir
que no
mira, esa jugada
no
que es penalti.
Que no sea. Que bueno, no lo proteste no significa que no sea penalti. Antonio, o el VAR le tiene que llamar la atención. Hola. Y decir, oye, que es penalti, hola, macho.
Antoñito.
Hola.
Necesito tu ayuda.
¿Qué tal? Sí, pues mira, yo quería dar traslado de más de 20 mensajes que me han llegado desde hace unos minutos.
¿Sí?
Porque esos mensajes que yo traslado participando de la opinión de esos mensajes no acaban de entender inquina, aversión, tirria, saña y encono que ha expresado el señor Fouto para decir hace un rato que el Atlético de Madrid no mandaba ningún comunicado. Déjame que...
Hombre, claro, si hay un penalti a favor de Osasuna y ha fallado el VAR...
Pero coño, déjame que acabe.
Oye, por favor, oye, una cosa.
Pero joder, es que es verdad, es que no deja...
Pero bueno, Antonito, que llevas un minuto y has dicho dos tacos.
No,
pero vamos a ver.
Vamos a ver.
No, hombre, no, un respeto, eso te lo digo en serio.
¿Un respeto a mí me lo dices?
Sí.
A mí me lo dices, un respeto.
Al oyente,
pero
no se habla.
40 minutos esperando para hablar un minuto y se me interrumpe.
¿Y qué tiene que ver eso para decir tacos?
Bueno, pues eso significa respeto. Yo te digo que no acaban de entender esa versión de Fouto, cuando para Fouto lo que él describe como ahora nos mandan comunicado de una jugada, de un penalti, para él, en otros campos y en otros partidos, ha sido siempre una jugada gris. Porque gris es, dice Fouto, cuando de cuatro personas hay dos que interpretan una cosa y otros dos interpretan otra.
O sea, a ti el penalti Osasuna te parece una
jugada. No, que déjame acabar, Fouto, por favor.
Y luego dice Emilio dice Miguel que el de gris soy yo.
Fouto, que no, pero que no pido tanto. Si yo no pido tanto.
¿A dónde vamos a llegar interrumpiéndonos en el tertulio?
En la transmisión de Tiempo de Juego, respecto y en relación a esa jugada que tú dices penalti, claro, el señor Pedro Martín y otro compañero decían que no era penalti viendo la jugada por televisión.
Pedro Mío Castaño.
Y otros dos.
Bueno, yo te digo, que Antonio, penalti, que eso es una
jugada
de bar.
Luego, según lo que tú vienes predicando hace mucho tiempo...
Para que veáis que a mí...
Que acabe,
para que veas, Antonio, que a mí no me duelen prendas...
Pero esto para ti es una jugada gris,
una cosa,
hay cuatro...
Igual que digo que las jugadas de Anoeta no son jugadas de bar, igual te digo que esa jugada es una jugada de bar. Están por ahí los jugadores, está Cañizares...
Y la pero que tú, esta jugada, cuando hay
cuatro... ¿Cómo que si está por ahí? Se acaba de hablar. Porque hay preguntas si está por ahí.
Fouto,
pues que te diga Cañizares si es una jugada de penalti.
Está el hombre ahí.
No metas
está
a nadie en el saco este.
No, hombre, pero como tú te fías mucho de los futbolistas...
No, yo te estoy trasladando la queja de mucha gente que tiene razón, porque para ti una jugada...
No, si yo lo que voy, Antoñito, ¿sabes qué es? A que yo respeto mucho la gente que no le gusta el VAR, porque a mí no me gustan los garbanzos torrados. Lo que digo es que la historia, Antoñito, es que no nos podemos quejar solamente cuando nos benefician. Y no cuando... Es que
avancemos.
Avancemos,
Antonio, por favor, avancemos, venga.
Sí, pues si me dejáis,
Antonio,
avanzo,
es cierto que el otro día en la retransmisión del partido sobre cuatro opiniones había dos y dos. Eso es cierto,
claro.
Pero es
pues
también
eso para
engañoso.
Fouto es una jugada gris.
Pero eso también...
Cuando se
pero
interpreta
eso,
una jugada
escucha,
de esa manera...
Escucha,
es una
deja, no, hagas, no, el, no hagas el Fouto y déjame hablar. Eso es verdad, pero también eso es engañoso, porque si extiendes el debate de 20 ya no te van a salir 10. Es decir, la jugada encontró una diversidad de opiniones que incluso sorprendió. Pero la realidad es que hay un 80 o 90% de personas que ven un penalti clarísimo.
Bueno, estuvo bien Arrasate, después del partido.
No porque... puedes hacer una encuesta de cada. Vamos a ver, este fin de semana ha sido horrible para el VAR porque se han quejado 7 clubes de forma oficial. A mí, en el caso del... El Celta.
¿Puedes enumerar, Paco, los 7?
El Celta, el Tenerife, el Osasuna...
Bueno. El Barça...
Al Tenerife le han partido una pierna.
Del Barça no he oído nada.
Al Tenerife le han partido una pierna hoy y le han enseñado tarjeta amarilla. Y
es que es amarilla, Miguel.
Sí,
es que es amarilla.
Por detrás
es amarilla.
Bueno,
es amarilla.
El Tenerife se queja de eso y de que se corta el partido, bueno, se pita al final cuando
siete,
hay una,
¿no?
Una
de 42, ¿no, Paco? Bueno, de 42
escucha,
clubes, 7,
¿no? No, normalmente no hay 7 equipos que emitan comunicados oficiales quejándose del VAR.
Porque tiene
razón.
El fin de semana, bueno no ha sido.
El Barça tiene razón, te lo pregunto, Paco. ¿El Barça tiene razón?
Si me dejas terminar, lo vas a oír. Para mí, conviene distinguir las reacciones. Por ejemplo, Arrasate te dice... Me ha engañado el árbitro porque me ha dicho que era por un resbalón. Y no hemos perdido por eso. Genial. Para mí es un penalti histórico. El de Osasuna. Un penalti a lo bestia. Un penaltón, dijimos. El Barça, yo creo que es no las lágrimas del que está enfadado con un error arbitral, sino que está preparando el miércoles. Porque para mí el agarrón de Piqué es... En todas las fotos de la portada en Barcelona, en todas se ven las dos camisetas estiradas. Con lo cual, es que se contradice un agarrón con otro. Ya no será penalti tan claro. Para mí ese no es penalti.
Para mí es penalti de Merino.
El que primero agarre es Piqué.
Entonces, no todos los que se quejan, Paco, tienen razón.
No, claro. No, y a lo mejor la tienen todos. Lo que digo es que este fin de semana para el VAR no ha sido bueno porque ha habido 7 quejas oficiales.
Yo creo que
Cádiz
lo que pide
está contentísimo con el VAR, Las Palmas está contentísimo con el VAR, la Real Sociedad está contentísima con el VAR, el Mallorca está contentísimo con el VAR. Es que
el
claro,
Atlético de Madrid
está a los que os interesa.
No, el Mallorca no creo,
claro,
le pita un penalti que no
el
veas.
El único equipo que tiene razones esta jornada para quejarse del VAR es Osasuna y lo sabéis perfectamente. El resto son lloros porque viene un clásico a 3 días porque el Madrid ha filtrado que no le gusta el árbitro del clásico. Y porque no, yo, como el año pasado Florentino llamó a Rubiales, voy a mear más largo y en vez de llamar al director de Movistar Plus, llamo al director de Telefónica.
Isaac,
yo también llamo a Rubiales en vez de a Velasco Carvalho.
Isaac,
y lo
Isaac,
sabéis perfectamente como lo sé yo.
Isaac,
lo que pasa es que no
os
atrevéis a decirlo, pero ya
Isaac,
estoy yo para decirlo.
Isaac, de cualquier forma,
De cualquier forma, sí. Lo que empezó diciendo Manolo Lama y que fue el epicentro y el tuétano del primer mes de peleas entre tú y él, uh-huh, y que acaba de apuntar Miguel con muy buen criterio, eso sigue en pie. Es decir, el VAR tiene, vale, que cambiar.
Oye, una cosa, que es que no quiero hacer esperar. Antoñito, ahora te pregunto más cosas del Atleti,
Vale, vale.
El VAR tiene que cambiar el
una
método
cosa,
de intervenir
que
en las jugadas.
Hoy no ha habido VAR en la última jugada del Mundial de Balonmano Femenino que hemos perdido contra Holanda.
Qué vergüenza,
contra Holanda.
Qué timo, qué robo, qué vergüenza. Joder.
Estamos así.
¿Cómo un árbitro
puede
decidir?
Pablo Permuy es el presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española de Balonmano. Hola, Pablo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Después de haber reposado y de haber visto las imágenes de esa jugada en la que, recordemos, es una acción en la que en los últimos segundos Ainhoa Hernández, la jugadora española, tapona el saque de la portera holandesa y, al parecer, invade en el aire con las manos la zona del área holandesa, y eso provoca el penalti, etcétera, etcétera. Digo, ¿esa jugada está bien arbitrada o no, después de las horas que han pasado?
Pero después de las horas que han pasado yo sigo viendo las mismas imágenes que vi al principio, entonces se me hace muy difícil con las imágenes de televisión que están cogidas un poco en diagonal, el poder decir si realmente en el momento que se produce el contacto entre las manos y el balón, eso se produce en la vertical del área de portería o fuera. Que ahí está el quid de la cuestión.
Ya, pero la pregunta es,
¿por qué no fueron a verlo? ¿Por qué
decidir un título mundial?
No, pero espera.
¿Con esa jugada? Joder, ¿con esa Emilio decisión? ¿Puede?
Dime, perdona. Que
digo que la pregunta es, ¿puede un árbitro, una árbitra, decidir un título mundial, un pase,
porque es el árbitro?
Un
la pregunta es, no,
para los Juegos Olímpicos,
vale,
por
la pregunta, la pregunta, perdona, Pablo, la pregunta es, ¿por qué no fueron a revisar la imagen si tenían la posibilidad de ir a revisarla?
No la tienen.
¿No la tienen?
No, la Federación Internacional de Balonmano decidió que en este campeonato del mundo no había lo que en balonmano se llama, lo que en fútbol se llama el VAR, no se llama el video proof o el Insta Replay. No, en esta competición no había tecnología para poder ayudar a los árbitros.
Bueno, claro, entonces...
Pues la delegación española, porque hemos hablado con Silvia Navarro, pensaba que sí y que lo que le exigían era eso, que se acercara a verlo.
No,
solo hay en el masculino.
Pues estamos hablando
en el masculino, pues porque en el masculino, si alguno recuerda, ha habido alguna jugada polémica también, igual que las que comentabais del fútbol, de que no todo el mundo está de acuerdo en una acción que se produce un gol y que se hace la revisión en el vídeo y se decide que no es gol, y cuando todos estamos viendo unas imágenes distintas a las que estaban viendo en el VAR, y a partir de ahí, pues posiblemente eso haya sido la causa que han decidido que no se utilice el vídeo en este...
Pero
Pablo, ¿qué hubiera pasado con una revisión de vídeo? ¿Qué crees que hubiera pasado?
Si las imágenes, claramente, porque además es una acción de las que... con las normas que había, por ejemplo, en el masculino, sí sería susceptible de ser revisada en el VAR. Si una vez revisada se ve que la acción es tal cual y que como vieron las árbitros y que el contacto se produce en la vertical del área, pues la decisión del 7 metros y la descalificación de Ainhoa es correcta conforme a las reglas y sería así. Si se hubiese visto en el vídeo lo contrario, se hubiese tomado otra decisión.
No. Sí, claro, pero yo te pregunto, Pablo, concretamente con las imágenes que había hoy. ¿Tú qué crees que habrían decidido con esas imágenes?
Normalmente cuando utilizan el video proof hay más cámaras de vídeo. No solo las cámaras de la retransmisión que como espectador podemos estar viendo.
Vale.
¿Puede contestar mi pregunta?
Sí, ¿cuál? Dime.
Si un árbitro puede decidir...
No.
Si a usted no le parece excesivo, con una jugada tan dudosa y pudiendo haber una prórroga, decidir un título mundial y un pase a los Juegos Olímpicos por esa decisión.
Ya, pero al árbitro le corresponde decidir.
¿No le parece excesiva el castigo para una final de un mundial así?
Y si realmente la acción es...
No, como, pero es que usted, ni siquiera usted, claro, habiendo visto la televisión, no, puede decir que la acción es así.
Sí, pero no, sí, pero es que a lo mejor quien está mejor colocada para ver la acción es el árbitro que está en aquella zona.
No, la árbitro está detrás de la portera. Bueno, y no puede ver si las manos de Ainhoa están dentro del área. Es imposible.
Bueno, mira,
imposible.
Yo no estoy en la cabeza de los árbitros que estaban allí. No sé.
Me parece excesivo decidir un título así, madre mía.
Vale, pero ha quedado claro, Emilio, tu postura, yo creo.
No. Sí, claro, el problema es que una acción que en todo un campeonato del mundo se produce en los últimos segundos de la final, con un partido con el resultado igualado, al final decide que Holanda es el campeón del mundo y que España es medalla de plata. Difícilmente, si no existen otros medios tecnológicos que ayuden a los árbitros, difícilmente hay otra solución.
Gracias, Pablo.
La reflexión que hago como árbitro que fui y como responsable de árbitros es que tengo que tener muy claro que esa acción es así, no, claro, y no debo tener ninguna duda para tomar la decisión.
Claro.
Porque si tengo la más mínima duda, yo desde luego, y es la recomendación que nosotros hacemos a los árbitros, si tienes la más mínima duda, si tienes dudas, no pites.
Claro. Pero, Pablo Permuy, te agradezco mucho la presencia en el tertulión. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
A mí que
es
me ha mosqueado,
el presidente del CTA, ¿eh?
Como a todos, te he enviado una captura.
Sí.
Hay una plataforma de balonmano que me la ha mandado un árbitro de balonmano, un querido amigo, que se llama Keeper Simulator, no el amigo, sino la plataforma, que tú en YouTube pones final SPA de Spain, NED de Netherlands, análisis detallado de la jugada, y según aquí han trazado líneas y no sé qué de cuánto, habría acertado el árbitro. Las manos estarían sobre el área de Holanda. Pero que, claro, es que son en la tele a simple vista no se veía.
No lo sabemos nunca, Paco.
No. El caso es que cualquier árbitro en todos los deportes tiene que estar demostrando las 24 horas del día que es inocente.
Claro, y probablemente la árbitra francesa habrá visto muy claro que las manos estaban dentro.
Antoñito, ¿qué quiere el Atleti en el Clásico el miércoles?
Hombre, como pedir, yo creo que se pide el más fácil.
La suspensión.
Se pide el Red Bull Leipzig, ¿no? Pero luego hay que ver. Es que no tiene mucha elección porque todo lo que tiene por delante son morlacos.
En el Clásico del miércoles quiere el Leipzig.
Sí,
poco
sí,
difícil,
sí,
¿eh?
Quiere el Leipzig, a ver si le toca, No, hablando del sorteo de mañana, ¿no? El Clásico, yo creo que el Atleti ahora mismo piensa mañana antes en el sorteo y el Clásico, bueno, si pueden empatar mejor, ¿no? Para no se vaya ninguno de los dos.
Está Oliva en Sevilla. Hola, Oliva, muy buenas.
Aquí estamos, Juanma, muy buenas.
El Sevilla ha dejado pasar hoy una oportunidad muy buena, ¿eh? De arrimarse ahí al Barça y al Madrid.
Y tanto. Llevaba más de 2 meses sin perder un partido en Liga, desde que lo hiciera en el Camp Nou a principios del mes de octubre. Llevaba 8 partidos consecutivos sin perder un partido y hoy que tenía esa posibilidad de acabar la jornada a tan solo un punto de Barça y Madrid, ha pinchado ante un equipo muy serio y ordenado que ha sido hoy el Villarreal, que simplemente con estar ordenado y serio y siendo eficaz arriba se ha llevado la victoria, y también porque tiene mejores delanteros que el Sevilla. Estaba repasando datos, Juanma, los delanteros del Villarreal, solo Ekambi, que ha sido el que ha hecho el gol de la victoria esta tarde en el Sánchez Pizjuán para el Villarreal, ha hecho 6 goles en lo que va de temporada, más goles que todos los delanteros del Sevilla juntos, que entre los 4 suman 2 goles de Jong, 2 Munir, que parece el único que puede aportar cosas y que parecía algo olvidado por Lopetegui, pero que ahora lo está utilizando, 2 de Jong, 2 Munir y 1 Chicharito, 0 Dabur. O sea, si uno empieza a mirar la tabla de goleadores, llega a la conclusión rápida de que el Sevilla con esta delantera creo que tiene mucho mérito estar tercero. Y si no la arreglan, posiblemente el equipo vaya bajando en resultados porque es imposible que sin tener gente que remate balones y centros al área, hoy ha hecho 50 y pico de centros al área, he leído, sí, es difícil que gane partidos.
¿Ha habido mucha bronca al final?
Ha habido mucho enfado y mucha gente que se ha
marchado. A mí me parece increíble. Sí, pero a mí me parece increíble, ¿eh? Con la situación que tiene el Sevilla en la tabla, que...
Ya, pero aquí la gente está muy habituada también a que el equipo, sí, y sobre todo en casa, gane y tal, y la gente se enfada. Hoy, por ejemplo, a De Jong le han pitado cuando se ha marchado, porque la gente ya Los pocos que podían tener algo de fe con él la han perdido absolutamente. Uh-huh. Y luego es verdad que la segunda mitad, salvo un tramito cuando empata el partido, que es cuando peor estaba, sí ha tenido un tramito que ha jugado bien, pero el resto ha sido todo muy previsible. Muchos centrocampistas muy repetidos, muchos centros al área sin remate, y al final la sensación de que va perdiendo algo de chispa física, que era importante, sí, en Lopetegui y en su equipo en el arranque de temporada, y que ahora hacen falta jugadores de calidad que decidan partidos.
Gracias, Olivo. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma. Hasta ahora.
Paco González, ¿dónde hay más VAR dependencia? ¿En los árbitros o en los medios?
En los medios.
Vale. Guas, visto lo visto esta semana, ¿para el miércoles es más imprescindible Messi para el Barça o Casemiro para el Madrid?
Casemiro siempre.
Emilio, ¿al barcelonismo le duele más el empate ante la Real o el supuesto robo del VAR?
El supuesto robo.
¡Oh! Antoñito.
Bueno, el supuesto no, el robo.
Antoñito, ¿sigues, Antoñito?
Sí, sí, aquí sigo, yo soy un profesional de esto.
No, los demás no, ¿no? Ayer dijiste que Fran Mérida era la mejor zurda que habías visto. ¿Hace cuánto que no ves jugar a Messi? Si me apuras, no, ¿viste jugar a José María Gutiérrez, después de tener anteriormente conocido como Guti?
Primero, el que hace esta pregunta tiene bastante mala leche. Luego, yo no dije que fuera la mejor zurda que he visto. Yo dije que tenía una gran zurda, porque lo conozco a Fran Mérida desde que tenía 16 años.
Claro.
Vaya nochecita que lleva Ruiz.
Bustos.
No, la tuya mejor.
¿Crees que después
es que
para de
esto
que
no me metáis, de verdad, para esto?
No, claro, pues, oye, no te preocupes, Antoñito. No, sí.
Eres un profesional y noches malas, y hay que aguantarlas.
La falta de respeto.
Pero, Antoñito, ¿qué te pasa?
Nada, que me río por no llorar. Venga, dale ¿sí? ya.
No, oye, pues de verdad que no te preocupes. Somos muchos, aquí no se va a echar a nadie
eso,
de menos. Porque
nada, es por eso, si además nosotros, yo soy residual absolutamente.
No.
Vámonos a Futel, hermano.
Yo soy residual.
Ahí sí que nos quieren.
Futel sí que me quieren.
Bueno, venga, pues nada. Bustos, ¿crees que después de que haya habido racismo, insultos a fallecidos, gritos xenófobos, era esta la ocasión ideal para suspender un partido?
Yo creo que sí, pero no por los insultos solamente. Creo que cuando un grupo ultra secuestra una parte de una afición, estamos ante un problema de una gravedad diferente. El Madrid y el Barça fueron ejemplares al atajar este problema, y sin embargo me parece a mí que el Rayo Vallecano tiene un serio problema con los bucaneros.
Cañete, esta semana Courtois ha vuelto a ser salvador, ha estado seguro. ¿Volverá a ser el que fue en el Atlético?
Claro que puede serlo, pero le tiene que ayudar el equipo, como le ayudó allí.
Palomar, ¿es Courtois el mejor rematador del Real Madrid?
Pues después de Benzema, sí. Sí, está en Benzema y Courtois.
Rico, ¿el pinchazo del Madrid hoy le quita gravedad al de ayer del Barcelona o lo que preocupa en el Barcelona es el juego?
Yo creo que lo que debería preocupar siempre es el juego.
Y Albelda, viendo que este Valencia aspira a todo, si fuese Estelades, ¿te arriesgarías a ir a por un título? O viendo los antecedentes con Marcelino, mejor nos centramos en poner a los jóvenes y vender mucho.
Todo es compatible.
Sí, pero bueno, que es verdad, que a lo mejor está mejor visto poner a jóvenes para que hagan caja. Gracias a todos, compañeros del Tertulión, ha sido un placer.
A mí para
¿sí?
que no me llaméis.
Estupendo.
No, si conocéis a alguien, una cosa, si tenéis algún amigo que siga la información del Atleti, me lo presentéis, que esta semana creo que lo voy a necesitar para la semana que viene.
No es
¿vale?
difícil eso, ¿eh?
¿No? Ah, pues ya me lo presentaréis, porque creo
no,
que...
No, tener amigos, hacer la información como la hace Antoñito, imposible.
Ole.
Ole.
¿Cómo has quedado? ¿Cómo has quedado?
No lo cambiamos por nadie. Ya se ha ido, ya
anda,
se ha ido.
Venga.
Venga, un abrazo a todos.
Buenas
adiós.
Noches. Buenas noches.
Hasta aquí el partidazo. Ha sido el tertulión de Tiempo de Juego. Mañana tenemos partidazo desde las 11:30. Qué semana tan apasionante la que tenemos por delante. No se lo pierdan. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.